No preocupes que tú eres nuestra conciencia. Estés o no estés.
Okay. De acuerdo, tú tranquilo, que aquí vamos a tener una conversa buena. Ok.
Baja de ruta con Michael Penfold.
Michael, bienvenido.
Jorge, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y me siento aquí como en casa.
Sí, correcto, contigo. Porque además, como hemos conversado unos minutos previos a esto, esto es una conversación, no es una entrevista, más tratándose en el caso de nosotros que nos conocemos de otros espacios, pero siempre discutiendo sobre los temas de interés nacional.
Así es.
Como te comentaba, estamos recién comenzando la segunda temporada de Hoja de Ruta. La primera terminó hace escasamente un par de meses, que fue dedicada más a entrevistas sobre nuestro pasado, Venezuela, el cambio, la pérdida de nuestro rumbo, de dónde viene, de dónde venimos y un poco dónde estamos parados hoy en día. Pero eran conversaciones más de profundidad histórica, entre otros casos, y las dimensiones de las responsabilidades de las élites políticas, económicas, etc. Esta segunda temporada se la vamos a dedicar en gran medida a la coyuntura. Ahora sí meternos en profundidades sobre lo que está viviendo Venezuela. Y por eso, pues, la primera conversación la tuvimos con el rector Enrique Márquez, que fue más el tema institucional. Pero contigo estamos arrancando, tal vez la primera vez, con una analista y versado observador sobre lo que pasa en Venezuela, los fenómenos económicos, los fenómenos empresariales y los fenómenos políticos, dada tu experiencia. Para tratar de sumergirnos en profundidad sobre lo que estamos viviendo, este escenario 2021, ya mediados del 2021, una economía que lucía, o una política, mejor dicho, que lucía atascada a principios de año, y no sé, tal vez opinas que todavía sigue medio atascada, y tratar de ver a dónde nos lleva este escenario que estamos transitando. Tu lectura del momento actual del país, ¿cómo lo percibes, lo que ha pasado desde enero hasta la fecha?
Mira, a mí me encanta escucharte decir que cualquier análisis de Venezuela, incluyendo el de este programa que arrancó con una mirada histórica, requiere ver esto con cierto sentido del tiempo, ¿no? Y si tú me preguntas a mí esta coyuntura sin entender lo que ha pasado aquí en los últimos años, es muy difícil realmente no solamente disectarla, analizarla, sino incluso a partir de ahí poder recomendar cosas de cómo podríamos reconstruir el país. Y muchas, digamos, personas que yo respeto muchísimo, siempre parten de una visión, de una especie que llaman en inglés el blueprint, de qué es lo que hay que hacer, qué se requiere para que Venezuela se recupere. Yo creo que eso es muy importante. Pero más importante aún es entender cuáles son las restricciones que estamos heredando del conflicto político que se ha venido desarrollando en Venezuela, no solamente en los últimos 10 años, en los últimos 20, y que arroja un saldo tremendo, o sea, una destrucción institucional como no habíamos visto en el país desde el siglo XIX, una economía hoy que es un tercio de lo que era en el 2012, un país que hoy su consumo depende más de las remesas internacionales que de la productividad del país, porque el país decrece, un sistema educativo que en este momento está básicamente no solamente abandonado, es decir, que es un tema en el cual uno ve la situación de las universidades, de las escuelas, y está desolado. Es un país que no puede construir futuro generacionalmente. Y todo eso en medio del COVID, que ha tenido un impacto enorme, no solamente en Venezuela, en toda América Latina. Es decir, la región viene de decrecer 8 puntos del PIB. Ahí estás viendo lo que está pasando en la región políticamente, muy convulsionada.
Sí, sí.
Y todas estas restricciones que estamos heredando de todo este proceso, conjuntamente con un contexto internacional que a mi juicio ha venido cambiando en este último año en particular, hace que esa coyuntura, sin esa visión que tú mencionabas al principio, sea muy difícil de analizar.
Bien, y sin embargo, pues hay hechos recientes que han movido la carreta, ¿no?, hacia algún lado. Retomo el tema que hablaste en particular de los cambios internacionales o de los giros que ha habido. ¿Sientes que tal vez haya una especie de cerco, como lo han llamado algunos actores políticos de la comunidad internacional, pero un cerco alrededor de presionar para que Venezuela consiga una salida negociada? ¿Está Estados Unidos más cercano ahora con la visión europea, con la mediación de Noruega, que está intentando de nuevo sentar a los actores en la mesa? ¿Cómo está empujando a esa realidad el hecho económico? ¿Se podría decir o no? Es una tesis que a veces yo mismo esbozo cuando en algunos casos también me hacen algunas entrevistas. Siento que el país llega un momento en que es inviable. Tú lo acabas de describir muy bien. Estamos en ruinas. El país es una ruina, independientemente de que hay que señalar que hay experimentos y hay movidas económicas de gente que está haciendo negocios, que está buscando espacios, que está dando empleo. Y eso es muy loable, pero el país está arruinado. ¿Es esa ruina suficiente elemento como para decir el país ya no nos sirve y haya posibilidad de buscar una negociación en estos momentos?
Mira, la buena noticia es que por primera vez en buen tiempo los actores políticos parecieran reconocer, tanto del lado del chavismo como del lado de la oposición democrática, que la solución no solamente pasa por una negociación, sino que esa negociación implica una construcción política de una solución. Uh-huh. Es decir, que tiene que haber un mínimo de cooperación entre los actores para poder generar esa salida. Y yo creo que la comunidad internacional está empezando a aceptar también que ese camino es inevitable. Sí. Y creo que es resultado de muchos factores que han venido ocurriendo. Empecemos por el tema internacional que tú mencionas. Bueno, mira, América Latina hoy es otra región. Es una región que es muy distinta a la que había hace 2-3 años atrás, uh-huh. donde estaba Trump en la Casa Blanca, donde estaba, digamos, lo que llamaban la marea rosada, parecía estar extinguiéndose, sí, y venía correcto. Un cambio político que en su momento representó Bolsonaro, representó Duque,
Macri en su momento en Argentina.
Macri en su momento en Argentina, y eso ha venido ahorita recientemente acompañado de cambios muy importantes. Incluso en Argentina volvió el kirchnerismo, Lula está de vuelta como candidato potencial en Brasil, en Colombia
chance.
Con una serie de protestas que se están reeditando, que ya tuvimos hace 2 años atrás. En Chile un cambio de verdad gigantesco, y México con AMLO en el poder. Entonces es otra región, y en parte esa región lo que estamos viendo es que con el COVID-19, que nosotros, América Latina ha sido la región más impactada en el mundo por ese fenómeno, lo que ha hecho es exacerbar muchísimos problemas que ya tenía la región.
Sí.
Entre ellos un problema de crecimiento muy serio. Y en ese contexto, donde antes la atención estaba en Venezuela, hoy en día yo diría que la región está fatigada de Venezuela, porque está mirando hacia adentro, está mirando a los problemas sociales que ellos tienen, a los riesgos políticos, institucionales que están enfrentando, lo estás viendo en Perú en este momento. Entonces, la atención no es que no esté en Venezuela, porque Venezuela, sobre todo en la región andina, tiene un impacto muy importante, sobre todo a través de una ola migratoria que la región sí. no había vivido. Casi son 6 millones de venezolanos.
Eso no tiene precedentes,
tiene
en la región.
No la tiene, no para un país como del tamaño de Venezuela. Entonces, eso tiene un impacto enorme. El segundo factor es el cambio en la política de los Estados Unidos y el ascenso de Biden. Algunos piensan, bueno, ese es diametralmente distinto a Trump. Yo no llegaría a eso, porque yo creo que Trump tenía una visión de Venezuela, que era parte de la recesión de esa marea rosada, y era que, bueno, vamos a ponerle punto final a esa triada de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que al final no pudo ni con Cuba ni con Nicaragua, y pareciera que la revolución chavista también logró resistir en ese tiempo. Y todo eso estaba basado en una política de presión externa,
sí.
básicamente, que apostaba a un colapso y una fractura de la coalición oficialista que no ocurrió. No ocurrió en parte porque yo creo que nosotros fallamos en ofrecer una alternativa atractiva para muchos actores claves en el país, uh-huh. y porque al final creo que pensamos que nosotros podíamos, sin una negociación, realmente liderar ese proceso. Y eso, yo creo que Biden está aceptando algo en este momento que Trump no aceptaba. Lo primero que está aceptando es decir, mira, la salida es electoral, ya no es de fuerza. Eso uh-huh. es un cambio importante. Lo segundo que está diciendo, esa salida tiene que venir acompañada de una solución multilateral a nivel internacional. eso conlleva una mayor coordinación con Europa. Y a veces yo creo que Estados Unidos quisiera que Europa liderara más el proceso venezolano que ellos mismos.
Coincido, sí.
Y en tercer lugar, ellos están muy firmes en la idea que las sanciones no van a ser removidas. Es decir, que esa presión internacional que se traduce en sanciones, no solamente financieras, económicas, petroleras, sino que también se traducen en sanciones secundarias muy severas como la que tiene Irán, no van a ser removidas salvo aquellas que tengan un impacto humanitario muy grande. Entonces vemos que una de las primeras cosas que hizo Biden, no solamente con Venezuela, sino con Corea del Norte y con Irán, fue decir, vamos a revisar estas sanciones solamente para ver el tema humanitario. Y eso es lo cuarto que está diciendo los Estados Unidos con respecto a Venezuela. El tema humanitario es importante. Y el tercer elemento central que creo yo es el cambio interno que está ocurriendo en el país.
O sea, hay un cambio, eso iba ahora, correcto.
Hay un cambio en la forma como la misma oposición empieza a concebir su propia teoría del cambio político, qué puede funcionar, qué no puede funcionar, empieza a sincerar también sus horizontes temporales, qué tan cercano, qué tan muy lejos importante está ese cambio, y empieza a entender que sin el campo interno, es decir, sin organizarnos adentro, sin realmente plantear un camino viable internamente, es imposible avanzar porque nuestro poder de negociación al final es muy limitado y eso implica un liderazgo, digamos, diferente, con una visión distinta. Entonces, eso es lo que yo veo que está ocurriendo. Desde afuera, ya eso empieza a tener también un impacto acá dentro de Venezuela.
Iba justamente a complementar la visión que describías muy bien sobre el escenario internacional, que por cierto, a mi juicio, corre el riesgo de alargarse esto mucho más, de caer en lo que yo llamaría el congelador de las relaciones internacionales. Es decir, se habla mucho, se preocupa mucho la gente sobre determinado país, pero como aquello no tiene solución, déjame ayudarlos con temas humanitarios, pero nos dejan guindado de la brocha o en el congelador de las relaciones internacionales. A mi juicio sería un panorama nefasto, pues, ¿no?
Bueno, es que hay un tema que es clave en ese tema internacional de los Estados Unidos, que es Florida. Sí, sí, Venezuela hoy, sí, al igual que Cuba, es un factor.
Es un factor de decisión de poder entonces, interno en la Florida.
Entonces, los Estados Unidos siempre, digamos, cuando la gente dice, no, los Estados Unidos puede olvidar a Venezuela. No, lo que Estados Unidos puede hacer es, dejar de priorizar a Venezuela de la misma manera que lo hizo con Trump, priorizar más el tema centroamericano, priorizar más el tema mexicano, que evidentemente son temas absolutamente estratégicos para ellos, sobre todo por el tema inmigratorio.
Claro, claro.
Y colocar a Venezuela, como llaman ellos, una especie de back burner. Ahora, eso de alguna manera, ¿por qué lo dicen? Porque el tema de Venezuela, el temor, yo creo, de la administración de Biden, es decir, ¿cómo abordamos el caso venezolano? Porque si Biden arriesga mucho tratando de resolver el tema venezolano como arriesgó Trump y no da resultados, eso tiene un impacto en Florida.
Sí, inmediatamente.
Entonces, el incentivo de él es más bien esperar a las elecciones intermedias que vienen el año entrante, tratar de asegurar su control del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes, que ya lo tiene, y ampliar su ventaja en la Cámara del Senado, tratando de ganar tiempo. Pero sí es evidente, volviendo a tu punto, que Venezuela no es, como lo fue con Trump, el centro de la atención de Estados Unidos en la región.
No es el ombligo del mundo. Pero no volvamos al escenario interno. Celebro que hayas comentado que percibes que hay un cambio en cuanto a cómo la oposición democrática se ve a sí misma. Recientemente, cuando digo recientemente, me refiero a los últimos 18, 20 meses frente a las elecciones del año pasado de la Asamblea Nacional, comenzó a verse, digamos, una ruptura, porque no llegó nunca a hacerlo, sino más bien quizás un deslinde en las visiones. Capriles, entre otros, lideraron con algunos otros actores, la sociedad civil se movió muy duro allí también, para trazar, digamos, un rumbo distinto, por lo menos un camino distinto para lograr el mismo objetivo. Pero recientemente hemos visto, y yo lo celebro, una coincidencia estratégica, digamos, entre lo que es el G4, el interinato, Guaidó, etcétera, y esta iniciativa que fue liderada de alguna manera, por decirlo, por Guaidó, Stalin González, la que nos llevó a la negociación del CNE, y ambos firman un documento que, aun cuando no es el Acuerdo de Salvación Nacional, es un documento firmado por una ya denominada Plataforma de Unidad, donde evidentemente ambas partes se dieron algo. Se habla en ese documento de una negociación integral, pero ya no se habla de la necesidad imperiosa de una elección presidencial previo a cualquier otro punto. Me parece que hay algunas coincidencias allí. No está toda la oposición allí, tenemos todavía la tendencia de la señora Machado, digamos, por fuera, que tiene otra visión, y que parte de premisas distintas. De eso vamos a hablar un poco más adelante, a ver un poco, porque siento a veces que permanentemente volvemos sobre las premisas y nos acusamos mutuamente de falsas o de falsedad en esas premisas. ¿Sientes que esa oposición que está en principio coincidiendo estratégicamente tiene visión de más largo plazo? Si se da esta mesa de negociación, ¿percibes que se va a hacer una negociación larga para estar sentado en esa mesa y no pararse hasta que se lleguen acuerdos? ¿Son posibles acuerdos integrales o vamos incrementalmente logrando algunos objetivos?
Mira, vamos, la pregunta es compleja, tiene su
tiene varias
sus
distintas sí, para desarrollar por lado.
A empezar con el tema de la oposición y después pasamos al tema de la negociación, ¿no? Yo creo que si, digamos, esta división o tensión o fricción, como la quieras poner, entre esta oposición de un ala más dura y esta otra oposición que tiene un ala más moderada, yo la celebro. Porque creo que si, digamos, esa ala más moderada no hubiese de alguna manera empezado públicamente, sí, al igual que distintos grupos de la sociedad civil, a decir, miren, señores, esta teoría del cambio que estamos, a la cual hemos apostado, no está operando, no está funcionando, y más bien está empezando a tener un costo político en el plano interno muy alto.
Sin duda alguna.
E incluso está generando gran fatiga afuera. Si no se hubiese dicho eso, si no se hubiese tratado de buscar algún tipo de acuerdo electoral para el tema de la Asamblea Nacional en septiembre, octubre del año pasado, que llevó a 150 presos políticos que se liberaron en esas negociaciones.
Es correcto.
Que al final no terminaron con la participación de esa oposición, porque esa oposición democrática moderada no estaba dispuesta a entrar en esa elección sin la observación internacional.
Correcto.
Y logró abrir una vez que esa elección no funcionó, digamos, internacionalmente para el chavismo, logró abrir la negociación con el apoyo de la sociedad civil venezolana para el tema del CNE.
Correcto.
Que para mí fue un parteaguas.
Sí,
o sea,
sin duda.
Eso ahí quebró, digamos, el debate interno, en parte porque las elecciones regionales se dan en un contexto en el cual las mismas regiones, que son las más afectadas por la crisis humanitaria compleja que tiene Venezuela, por una serie de como que están viviendo una situación extrema, sobre todo en los estados fronterizos,
sí,
demandan voz, ni siquiera representación. Vamos a las regionales sencillamente porque queremos tener voz en el país y poder comunicar y decir lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, eso fue un parteaguas,
sí,
y eso creo que obligó de alguna manera al ala más dura a reconocer.
Yo coincido con eso.
A reconocer que yo celebro que, bueno, que la salida tenía que tener un componente negociado. Y aparece este Plan de Salvación Nacional, que podemos hablar de eso, pero que en el fondo lo que reconoce es que la negociación es inevitable. A veces uno todavía escucha intentos de decir, bueno, pero es que tenemos otras opciones. Mira, el problema que tiene Venezuela es que la única opción realista, no solamente para la oposición, para el mismo chavismo, es esa,
sí,
no hay otra. Ahora, sí es cierto también que esa negociación llega hoy en un momento dramáticamente distinto al de la negociación que se dio en agosto, julio, agosto del 2019, que también fue facilitada por Noruega,
sí,
en el cual la oposición tenía una posición de fortaleza mucho más grande, y el gobierno, de alguna manera, el régimen estaba en una negociación más débil, ¿no? Y que, bueno, esa negociación colapsó. Colapsó por muchas razones, pero colapsó. Y a partir de ahí el deterioro fue muy grande, porque en el fondo lo que vive Venezuela es el clásico conflicto de desgaste. Entonces, importa cuando haces la negociación en un conflicto de desgaste.
Sí,
importa,
claro,
esperar. Si tú esperas mucho, si, y tu tasa de desgaste es muy alto, que es lo que le pasó a la oposición en los últimos dos años, entras al momento en el que estás hoy, que no tienes el mismo poder de negociación que hubieses tenido hace dos años atrás. Dicho eso, todavía creo que ese espacio es fundamental. Ahora, ¿cómo abordarlo? Creo que es la pregunta. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las reglas? Y sobre todo, ¿cuál es el formato de esa negociación? Y si tú vas a la agenda, bueno, el chavismo piensa, y ya lo dijo Maduro abiertamente, mira, esa agenda es distinta. ¿Por qué? Bueno, porque yo digo que es distinta. Bueno, pero a ver, ¿cómo es? No, bueno, yo no voy a discutir calendario electoral. Calendario electoral es el que está en la Constitución, referéndum en el 2023, presidenciales y legislativas en el 2024, ¿no?
Ya.
Y eso...
Y me tienes que reconocer y me tienes que levantar la sanción.
Y eso obviamente es maximalista.
Claro.
¿No? Como también es maximalista decir, bueno, la negociación es todo o nada. O sea, que de alguna manera todavía hay voces dentro de la oposición que la ven de esa manera.
Sí.
Entonces, eso pone a Noruega, que creo que es el centro de la negociación en este momento, no está tanto del lado del chavismo ni del lado de la oposición. Está en este momento en manos de un facilitador que la tiene, no la tiene tan fácil.
No, para nada.
Como la, digamos, no tan sencillo como la hubiese podido tener en agosto del 2019, que estaba en una situación compleja. ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene que meter al chavismo en la negociación, que tiene incentivos primero a posponerla.
Claro.
Porque se siente ganador y porque quiere que las regionales ocurran.
Claro.
Y a una oposición que quiere correr rápidamente a montarse en la negociación porque todavía, digamos, siente que está en una situación de inestabilidad. Incluso su propio liderazgo necesita ser reconocido como interlocutor principal en ese proceso.
Sientes, te interrumpo un segundo allí, sientes que el hecho de las regionales puede comprometer ese liderazgo dependiendo de los resultados y del caudal de votos que lleguen, que vayan, al bolsillo de los finalmente candidatos. Disculpa que te haya interrumpido, pero la negociación sí se da, porque al final todavía no tenemos ninguna de las respuestas a las preguntas que tú has hecho. Se habla de esa negociación, pero no ha pasado absolutamente nada. Sabemos algunas cosas que no se dicen públicamente, pero al final no hay nada seguro, que si México, etcétera, y que si los actores, que si se van a invitar a la sociedad civil, no hay nada por ahora. Y la elección regional va a suceder.
Mira, esto, cualquier negociación de este tipo tiene tres etapas. Nosotros estamos en la primera, que es lo que llaman las negociaciones secretas.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Que finalmente ambos lados se callaron.
Gracias a Dios.
Ya apagaron el micrófono.
Gracias a Dios.
Y entraron a ver lo que hay que ver. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las reglas? ¿Y cuál es el formato de esto? ¿Ok? Esa es la primera fase. Esa fase puede tardar tiempo.
Sí.
Y puede ser larga, puede ser corta. Pero están en eso. Segunda fase. ¿Cuáles son los principios o el dibujo grande de esa negociación? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de muñeco, de solución estamos pensando? Y eso es muy importante porque tú entras en la fase realmente pública de una negociación, sí, donde ya te reúnes en la mesa, etcétera. Empieza otra dinámica cuando todos sabemos cuál es ese muñeco que vamos a vestir y cómo lo vamos a vestir. Y empiezan las discusiones, bueno, mira, ¿cómo es el botón? ¿Cómo de qué color es ese vestido, etcétera? O sea, ¿cómo lo vamos a vestir? Pues, ¿no? Ya con los detalles. Entonces, nosotros ahorita estamos en esta primera fase. Ahora, alrededor de todo este proceso, a mi juicio, se han generado tres mitos muy problemáticos, ¿no? El primero es este debate que yo en lo personal encuentro absolutamente fútil, absurdo, que es que si la negociación tiene que ser integral o que tiene que ser incremental. Lo que tiene que ser integral, porque sí la negociación tiene que ser integral, es en su agenda, es decir, que es comprensiva, que está abordando los temas centrales que requiere para poder llegar a un acuerdo que, por cierto, es lo más importante, se implemente. Porque yo puedo llegar a un acuerdo, pero después no lo puedo implementar. Problema. Entonces, la agenda tiene que ser integral. Y más importante aún, el proceso tiene que ser integral. Ahora, aquí creemos que nosotros queremos una negociación cuyos resultados sean integrales versus incrementales. No, miren, depende. Si las partes están de acuerdo en que se vaya avanzando, se avanza. Si las partes creen que no es posible avanzar hasta que no hayan dos o tres temas que están ligados que queden resueltos, entonces no se avanza. Entonces, no le metamos inflexibilidades a algo que no requiere ser más inflexible. Porque el país necesita entrar a esta negociación, ¿verdad?, creyendo en ese proceso. Ese es mi segundo punto.
Correcto, el segundo mito.
¿Ok? El segundo mito es que la negociación es una especie de ¿sabes?, de conversación de élites, de actores que están... No, miren, señores, si la negociación no se traduce desde el principio en resultados concretos para la gente no va a entender de qué va la negociación, ni va a entender que... un resultado positivo de eso lo beneficia a ellos.
Cierto.
Entonces, cuando por eso es que yo creo que el tema humanitario es central. O sea, ya estamos en una situación donde la crisis humanitaria es de tal nivel que en Oslo no era uno de los temas centrales hace 2 años atrás, pero hoy claramente lo es. Entonces, bueno, avancemos sobre eso. O sea, el país requiere avanzar en un plan nacional de vacunación. El país hoy cuenta con un programa mundial de alimentación, que por cierto se logró como concesión parcial este último año, pero que va a atender 1,5 millones de estudiantes. Bueno, oye, ojalá pudiera atender a todo el universo de estudiantes de las escuelas públicas del país, en todo el país, eso es fundamental. Entonces, yo creo que desde el principio, y este es el tercer tema, la negociación hay que entrar sabiendo que realmente las partes quieren llegar a un acuerdo. Porque nosotros hemos vivido muchos procesos de negociación.
¿Sí?
Unos más formales que otros, unos con facilitación internacional, otros sin facilitación internacional, uno con más reglas, digamos, de cierto tipo, otros con otras reglas de otra naturaleza. Y lo cierto es que han fracasado, y lo cierto es que después de que han fracasado, el país ha quedado peor.
Sí.
Entonces, cada uno de esos eventos ha terminado con un deterioro, porque el conflicto político venezolano y la crisis de gobernabilidad del país y el componente autoritario que enfrenta el país se profundiza. Entonces, yo creo que es muy importante que en esta ocasión eso no vuelva a pasar.
¿Qué incentivos crees tú que tiene el régimen, el gobierno, claro que no es monolítico, para en estos momentos responder sí a esa pregunta, sí deseo llegar a una negociación y a una concesión? ¿Hay esos incentivos?
Bueno, los incentivos hay que crearlos.
De acuerdo.
¿Okay? Entonces, claro que el chavismo tiene que entregar algo que le duela antes de entrar a esa negociación. ¿Qué es? Mira, son los presos políticos. Yo creo que es fundamental.
O sea, condiciones electorales que permitan una competencia más.
Un gesto, lo que llamamos un gesto de construcción de confianza que permita por lo menos garantizar que esa mesa... No va a ser la extensión de esta golpiza mutua que tenemos nosotros aquí en este país.
Sí,
¿okay?
Sí.
Por no ponerle el nombre en criollo que lleva.
Sí,
¿okay? Entonces, sino que es más bien un espacio que vamos a construir y que está más distendido para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Y del lado de la oposición, yo soy de la opinión que la oposición en este momento es muy poco como oposición, lo que unilateralmente puede dar. Porque está en una situación muy compleja.
Débil.
Y débil. Pero los Estados Unidos también puede dar incentivos para que el chavismo diga, yo me quiero sentar en esa mesa. Entonces, eso es clave. Lo tercero que tú mencionabas es el tema del tiempo.
Uh-huh.
Entonces, aquí nosotros somos muy dados, y es toda una visión de la política que yo no comparto, que es casi escenográfica. ¿No? Entonces, la política no es un proceso que tú construyes, una especie de escenografía que desencadena eventos. Entonces, vámonos para Cancún, vámonos para Ciudad de México, vamos a montar la mesa, montar el show. No, mire, señores, el show es resultado de un proceso.
Sí.
¿Okay? Entonces, acompañado de eso está esta visión de que esta mesa la montamos por un ratico, 2 meses.
Sí.
Dos meses. Sí. Sí. Y si no llegamos a acuerdo, bueno, mira, nos levantamos y nos fuimos porque tenemos una alternativa. ¿Ok? Miren, señores.
No.
Eso no es así. ¿Por qué? Y voy a tratar de explicarte, Jorge, por qué yo soy más dramático en este punto. Este país no tiene instituciones. No las tiene. Nosotros vivimos un vacío institucional absoluto. Aquí, en este momento, no hay una presidencia de la República reconocida internacionalmente. Aquí hay 2 asambleas, ninguna, una que es reconocida por un grupo pequeño de países y otra que no es reconocida por ninguno. Hay dos cortes, dos tribunales.
Cierto.
¿Ok? Entonces, pareciera que lo primero que estamos construyendo es este tema electoral, un Consejo Nacional Electoral que cuenta con un mínimo, pero todavía no está ahí.
No,
todavía no está
todavía
consolidado.
No está consolidado.
Entonces, hay una crisis de representación. La crisis ahorita en Venezuela, en el plano político, fundamentalmente una crisis de representación.
Sientes, te interrumpo un segundo allí, que fue algo que me llamó la atención de mi conversación con Enrique Márquez. Enrique decía, podemos construir espacios de institucionalización durante los procesos de negociación. No esperar a que se dé toda la solución política para luego reinstitucionalizar. ¿Crees que eso es factible?
Yo creo, yo lo decía hace 2 años atrás, a mí me tocó estar muy metido en ese proceso de negociación.
Sí, lo recuerdo.
Que esa mesa tiene que ser vista como una mesa casi permanente.
Yo estoy de acuerdo con esto.
¿Ok? Porque lo cierto
es... De ahí no se para nadie. Podemos estar bravos, pero no nos paramos.
Claro, porque es que no hay otra cosa. Hay, o sea, todas las decisiones que puedan salir de ahí, oye, pueden ser de alguna manera implementadas con la facilitación internacional o con la garantía internacional. Y estamos hoy en el 2021 y el cronograma electoral pareciera que por lo menos, por no ponerle fecha, va a ser largo.
Sí, señor.
¿Ok?
Sí, señor.
Y el problema económico de Venezuela, un país que debería estar en este momento accediendo a ingentes recursos de organismos multilaterales porque el Estado está quebrado. O sea, el Estado fiscalmente no puede proveer los bienes y servicios
necesita
la población sin el apoyo de esos organismos en este momento. No tiene viabilidad. Y hay que recuperar una industria. Esto yo quiero explicar, que me expliquen cómo es que vamos a construir esto, parándonos y levantándonos de una mesa. No, tenemos que quedarnos.
Siempre.
¿Ok? Y tenemos que ir construyendo eso de alguna manera, obviamente con claridad de cuál es el objetivo principal. Yo pienso, esta es mi opinión muy personal, la mía, que no necesariamente toda la oposición comparte, es que yo creo que el objetivo principal de la oposición en este momento, en esa negociación, debe ser institucional. Es decir, garantizar la alternabilidad en este país. Garantizarla. Porque yo creo que si nosotros logramos una negociación que blinde institucionalmente la alternabilidad, no es simplemente las elecciones, la alternabilidad.
Coincido totalmente.
Entonces nosotros vamos todos a quedar, o sea, estamos cómodos esperando. Y estamos cómodos si ganamos. Y estamos cómodos también si perdemos.
Correcto, porque no perdemos todo.
Está cómodo la oposición y está cómodo el chavismo también. Es decir, que ser el centro, a mi juicio, del objetivo principal de la oposición. Aquí esta demanda de las elecciones. Miren, señores, para mí las elecciones son fundamentales. Y son fundamentales porque el país efectivamente no ha tenido elecciones libres. Por lo menos desde que se quebró institucionalmente el país con la acción judicial del tribunal sobre la Asamblea Nacional en el 2017.
Es correcto.
Que básicamente inhabilitó la Asamblea Nacional y sus prerrogativas constitucionales y creó un vacío enorme en este país, ¿no?
Sí.
Que se tradujeron en muchísimos problemas y que después vino la elección del 2018 que no fue reconocida internacionalmente la elección presidencial. Bueno, en ese proceso, bueno, la elección tiene que ser resultado de un acuerdo institucional.
Correcto.
La elección no es inversa.
Es correcto. Mucha gente piensa, disculpa que te interrumpa, que es que la elección es el objetivo. No, si llegamos a una elección que comprometa el poder, hemos dicho en algunas ocasiones, que de verdad comprometa el poder es porque ya todo está negociado antes. Si no, no va a darse esa elección.
Claro.
Y yo
también creo, hay quienes dicen, no, el chavismo no tiene ningún interés en negociar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso.
Por eso era mi pregunta anterior. Si ves allí incentivos o señales.
Mira, el chavismo encontró una fórmula para resistir. Aquí mucha gente, entre ellos estoy yo, pero Moisés Naím lo decía en su momento, oye, cuidado con esas sanciones, cuidado con las sanciones, porque muchos países a los cuales tú empiezas a sancionar, tienes dos resultados. El primero es que resisten. Ellos saben que la fórmula para que esas sanciones no tengan el resultado político esperado es resistir a cualquier costa. Y lo segundo que logras es que se pasen aún más rápido de aliados de otros países que también están sancionados. Bueno, eso que dijo Moisés, ocurrió las dos cosas.
Las dos cosas sucedieron.
¿Okay? Resistieron y mostraron que tenían unas alianzas internacionales que los han ayudado. Mm. Eso no quiere decir que las sanciones no sean importantes, que no, las sanciones no generen presión. Uh-huh. Y que hay unos quienes dicen, no, Venezuela tiene sanciones que son muy objetivas, muy objetivas. Hay unas, a mis juicios, que no lo son. Pero entonces, lo que sí no tiene sentido, que todavía veo los Estados Unidos muy en esta onda,
sí,
es que tú no usas las sanciones para negociar. Tú usas las sanciones como las levantas al final. ¿Okay? Pero déjame decirte, Venezuela tiene sanciones financieras, ¿okay? Sanciones petroleras, tiene sanciones secundarias. Las sanciones secundarias, las sanciones financieras fueron consecuencia de la crisis del 2017. Uh-huh. Las sanciones petroleras de enero del 2019 fueron resultado de la crisis de la elección presidencial no reconocida del 2018. Y las sanciones secundarias fueron el resultado de una cosa que Bolton hizo como jefe del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de activar en medio de una negociación esas sanciones. Bueno, si usted va a negociar otra vez y todos aceptamos sentarnos en la mesa, levante las sanciones secundarias. Todavía le quedan, mira, las sanciones individuales, las sanciones
financieras y las petroleras.
Pero úselas para negociar. Porque al final del día, eso, si lo usas de esa manera, puedes crear incentivos y condiciones.
Pero pareciera que ha habido señales recientes de la administración Biden que han empezado a decirlo. Hasta el propio embajador Jim Story, que era de los duros, recientemente lo dijo. Bien. Estamos dispuestos a considerar sanciones en la medida en que vayan avanzando las negociaciones.
Pero es que voy... Amén. Entonces, ahí va lo que está diciendo Maduro. Maduro está diciendo, no, levántame algo. Él te dice, levántamelas todas.
Sí. Pero lo que está buscando es que le den algo, ¿okay? Una señal.
Pero dame algo para yo entender que me voy a sentar ahí con algo.
Pero y como tú bien dijiste, también Maduro, también el régimen tiene que estar dispuesto a dar una buena señal y otorgar algo, como el año pasado lo hizo, claro, con los 150 presos liberados, con las concesiones. Algún tipo de concesión de retorno democrático tiene que haber.
En este país, en este momento, estamos casi que como el gomecismo. O sea, el gomecismo logró inhabilitar a todas las organizaciones políticas. Fue lo primero que hizo López Contreras en su momento.
Sí. ¿Okay? Habilitarlas. Correcto.
¿Okay? Eso es lo primero.
Abrir el juego político.
Y yo sí creo, y este es otro de los debates internos de la oposición, a la cual yo no le encuentro sentido, ¿verdad? Es el tema de las regionales. ¿Vamos o no vamos? Miren, señores.
Ese era un tema que ineludible hoy.
O sea, negociar e ir a las regionales no está divorciado.
No, exactamente. Es mascar chicle y caminar al mismo tiempo, porque van a suceder.
Sí, van a suceder. Entonces, bueno, tienes que entender y asumir y masticar la realidad, ¿ok? Y aceptarla. Porque eso es lo otro. Ir a una negociación. Y eso lo digo no solamente para la oposición, lo digo también para el chavismo. Porque yo ese veo el chavismo pensando en unas cosas que tampoco son.
Sí.
Entonces, hay que ir a esa negociación con sentido de la realidad, con mucha crudeza. De lo que puedo y de lo que no puedo. Pero tengo que ir también entendiendo que desde el inicio los venezolanos son los que tienen que ganar para que ellos se vean invertidos en ese proceso. Y los venezolanos digan, coño, yo quiero que esa negociación llegue a buen término.
Sí, es cierto, porque además la reticencia y el escepticismo es enorme, que no hay que negarlo.
Pero el escepticismo es enorme. Pero fíjate en la encuesta. No sé si tú has leído las últimas encuestas.
Bueno, todas señalan con un gran porcentaje el deseo de una negociación.
Ahí está.
Salvo una encuesta que no voy a mencionar, que siempre señala que el 90% de la gente quiere salida ya. Pero esa encuesta no tiene credibilidad. Pero las series todas señalan que la mayor parte de la población apuntan a la necesidad de negociar.
Yo no voy a poner mi reputación por ninguna encuestadora. Promedia todos los resultados de las encuestas.
Sí.
Y vas a tener una visión en la cual el venezolano quiere varias cosas. Fíjate lo que quiere el venezolano. Primero, el venezolano quiere elecciones libres. Las quiere. Uh-huh. Porque el venezolano no confía en el sistema electoral. Sí hay un problema de credibilidad en ese
totalmente,
tema.
Muy totalmente.
Grave, ¿okay? Que ha aprovechado el chavismo para dividir a la oposición, para promover la abstención, y que es lo que le ha permitido resistir en el poder, como ha resistido hasta ahora. Lo segundo que te dice el venezolano, yo quiero una salida negociada, porque entiende que no hay otra.
Es correcto, no hay salida suma cero.
Porque no quiere conflicto. Ya el conflicto lo estamos viendo aquí en La Vega, ¿ok? O sea, este es un país que está digamos, con una institucionalidad tremendamente frágil, con un Estado completamente frágil. Entonces la gente entiende que lo mejor es esa salida. Y lo tercero que te dicen los venezolanos, me parece fascinante, es yo quiero reinsertarme en el mundo, yo quiero el mercado.
Es correcto.
¿Okay? Yo quiero crecer, yo quiero oportunidades económicas. Sí. Entonces, fíjate, el venezolano es más, el venezolano a pie, en muchos sentidos, más moderno.
Las tiene más claras que los actores políticos.
Entonces, ahora, esas mismas encuestas arrojan cosas que a mí me disparan todas las alarmas. Me disparan todas las alarmas.
Por ejemplo.
Mira, yo creo, yo no he visto estas encuestas similares desde los años 90, y los números son peores que en esa época. Uh-huh. La desconfianza hacia toda la élite política del país.
Ah, bueno, sí, ese sí es verdad, es correcto. Es
los partidos abrumadora. Políticos, el chavismo, el PSUV, tiene niveles de identificación partidista históricamente muy bajos. La oposición en su conjunto tiene números aún más bajos que los
sí,
del PSUV.
Sí, impresionante, impresionante. ¿Okay? Y las figuras individuales están también muy castigadas.
Y los liderazgos
políticos. Los rechazos son enormes. El saldo neto es enormemente negativo. De todos. Creo que las únicas dos instituciones, por cierto, en las últimas encuestas, que están con saldo neto positivo, entre valoración positiva y negativa, son la iglesia y la empresa privada. No hay otra, solamente esas dos. Todas las demás están en negativo. Es una tragedia. Uno podría sentirse muy orgulloso como empresarios, pero...
Pero además...
Hay algo dramático ahí.
El venezolano está en desenganchado, ¿vale?
Sí.
Ahí es
sí.
lo que llamo yo el desenganche venezolano. ¿En qué consiste eso? Mira, ¿al país cómo le va a ir en el futuro? Mal, te dice el venezolano. Sí, ¿cómo me va a ir a mí?
Bien, bien.
Sí. ¿Ok? Yo me desenganche.
Yo voy a ver cómo me arreglo.
No, yo me arreglo indistintamente de cómo le va al país. Y si me tengo que ir para arreglarme, también me voy.
También le echo pichón.
¿Ok? Entonces, porque estamos en una onda de supervivencia. ¿Okay? Eso es. Ahora, cuando la gente dice elecciones... Cuando la gente dice elecciones, Jorge, yo veo esas encuestas y digo, wow.
Cuidado.
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 Porque
las perdemos hasta en buena lista.
No, mira, aquí va a aparecer, como apareció en el Perú, que apareció un candidato que era maestro de escuela.
El nuevo relato que se roba el corazón del país.
Aquí va a aparecer uno de alguien, mujer, hombre, líder, comunitario, también maestro del Golfo de Cariaco, ¿me entiendes?
Sí.
Y puede...
Y se roba el corazón de la gente.
Sí, sí. Puede ocurrir, que fue lo que pasó también en los 90.
Sí, sí.
Porque la crisis de representación es enorme. Entonces, yo vuelvo a mi punto. Escuchemos lo que quieren los venezolanos. ¿Qué quieren? ¿Quieren votar libremente con una institución creíble electoralmente?
Correcto.
¿Quieren una salida pacífica, negociada, ¿verdad?
Y quieren que le den oportunidades para salir adelante.
Quieren tener oportunidades económicas. Eso, la única manera de darle eso al venezolano es con un arreglo institucional.
Es correcto.
¿Eso qué implica? Restaurar la Constitución.
Sí, sí.
Y hacerle unos cambios a esa Constitución, porque esa Constitución tiene unos problemas muy serios que heredamos de Chávez, muy serios, entre ellos el tema de la reelección.
Completamente.
Y de la reelección indefinida.
Cierto.
Okay.
Que volvemos al punto que mencionabas, cómo garantizar alternancia.
Okay.
Y la segunda, no sé si estás de acuerdo conmigo, una doble vuelta electoral le daría un piso político a este país que no le soluciona todos los problemas, como de hecho no se los ha solucionado al Perú o a otros, pero sería un gran avance. Tal vez podría
ser. Yo estoy a favor de eso, no estoy seguro que tengan los
incentivos. De repente podría ser uno de los elementos de la mesa de negociación.
Bueno, pero esa es la conversación que tienen que
tener. Correcto.
Okay. La conversación es, ¿cómo es? Que pasar a la oposición no sea una tragedia.
Correcto, que perderlo todo.
O sea, eso es lo que hay que acabar. O sea, ese es el principal problema. Y muchas de esas cosas ameritan una reforma constitucional.
Sí.
Otras no. Otras, por ejemplo, pueden declarar inconstitucional una cosa que para mí fue inconstitucional, que fue la introducción de esa reforma de la reelección indefinida después de haber sido derrotada en el 2007.
Sí, y vuelta a consultar un año más tarde, en febrero del 2008, si mal no recuerdo. Michael, esto está fascinante y me encantaría poder estar aquí un buen rato conversando contigo y pedir un café, pero ya el tiempo se nos viene encima. Y solemos cerrar estas entrevistas con tres preguntas para respuestas breves en la medida de lo posible. La primera de ellas... ¿Qué evento reciente o no tan reciente te hace sentir esperanzado sobre Venezuela y la posibilidad de que salga de este atolladero?
Mira, yo veo un liderazgo y un compromiso de los líderes sociales de este país que me conmueve y sencillamente me parece increíble el trabajo que está haciendo un Feliciano Reina, una Susana Raffali. Yo digo, wow,
sí,
qué trabajo, sí, sí, qué dedicación.
Como ves allí el Foro Cívico y su movida política como tercer lado.
Mira, creo que ellos están planteando, ellos no están queriendo ser actores, pero sí están demandando cosas.
Soluciones.
Están demandando, mira, ¿qué vamos a hacer con el tema humanitario? ¿Qué vamos a hacer con el COVID? El país necesita un plan nacional de vacunación.
Sí. Sí.
¿Qué vamos a hacer con la negociación?
Sí, son actores.
¿Qué vamos a hacer con la elección? Entonces,
son independientes, son actores independientes,
bueno,
no imparciales,
aquí,
pero independientes.
Aquí, hablar de independencia, aquí la sociedad, no, la sociedad civil, mira, es un menjurje de eso, de los buenos, ¿okay? En el sentido que hay mucha pluralidad.
Ahí hay de todo.
Hay que poder agarrar, no importa. Pero por lo menos yo veo, el segundo actor que a mí me llama la atención es la iglesia.
Sin duda.
¿Ok? Porque yo veo una iglesia clarita en lo que hay que hacer, con posiciones muy sensatas, sobre todo en el último año, que yo creo que el padre, el monseñor, y el,
sí,
el, ha,
sí,
logrado, ha logrado poner alguna, sobre la
el
mesa.
El cardenal de Porras pues, ha sido un actor clave. Muy tranquilito, muy silente,
entonces,
pero ha movido las fichas.
Y el tercer factor que yo creo, yo soy un ferviente creyente en las regiones, en la descentralización.
Yo
creo que no hay manera de reconstruir este país sin una reforma federal realmente profunda.
De acuerdo.
¿Ok? Pero que todavía no emerge. Pero que va a emerger.
Sí, posiblemente.
Y que yo, por ejemplo, la gente va a las regionales. ¿Y qué pasa si perdemos? Yo en las regionales te digo, yo más que cuantitativamente, yo, mi evaluación va a ser muy cualitativa.
Exactamente. ¿Okay? Eso es exactamente lo que
quiero decir. ¿Qué liderazgo ganamos con eso?
Exactamente.
Porque yo creo que ese es un liderazgo en este momento. Cuando yo veo lo que está pasando en Maracaibo, en el Zulia, o sea, un estado petrolero que ya no produce petróleo.
Que está en el suelo.
¿Ok? Y que es una región que le ha dado tanto a Venezuela. Y que además los mejores empresarios del país, tú lo sabes muy bien como expresidente de Fedecámara, de los mejores empresarios del país siempre han estado en esa región, no solamente en el sector petrolero,
sí, 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 como
o sea,
no,
en el sector industrial,
sí, como no,
en
el agro,
sector,
por
el
Dios,
agro, por Dios, en el sector de pesca, camaronero.
Sin duda alguna, es un emporio.
Entonces, ¿cómo le devolvemos la esperanza a esa gente? Entonces, eso es fundamental.
Sí, sí.
Y cuando yo veo Cumaná y veo Anzoátegui y sobre todo veo el estado Sucre, Cumaná, yo me lleno de ira. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que yo veo es una gran... O sea, mucha gente habla de las desigualdades individuales que hay en el país cada vez más grandes. Cada vez quién tiene acceso a dólares, quién no tiene acceso a dólares, quién tiene acceso a servicios, quién no tiene acceso a servicios. Eso genera una dinámica
enorme. Impresionante.
¿Okay? Y lo hemos reflejado en la
una revolución, entre comillas, pero, que prometió igualdad, creó las mayores desigualdades de toda nuestra historia.
Pero la mayor desigualdad de todas, en este momento, a mi juicio, es territorial. Es territorial. Hay unas regiones del país.
Que prácticamente se perdieron, están desmembradas.
Mira el sur de Venezuela.
Sí, sí, sí.
Mira el sur
sí.
de Venezuela. Mira Sucre. O sea, unos niños deciden emigrar, correr todo el riesgo en un bote para irse a Trinidad y Tobago sabiendo que la probabilidad que entren es muy baja porque no pueden entrar.
Es correcto.
En vez de agarrar y venirse a Caracas, donde los servicios públicos, no en todas las zonas de Caracas, funcionan un poco mejor que allá en
ya ni siquiera ven oportunidades aquí, están copadas.
Pero mi esperanza, volviendo a tu pregunta, está en que esas regiones retomen la voz.
Sí, yo coincido contigo.
Y que por lo menos podamos empezar a hablar en este país de los problemas de verdad que tenemos todos como sociedad. Porque este país está condenado en este momento. Nosotros estamos viviendo una situación económica y social dramática.
Sí,
nosotros perdimos. Mira, es terrible. Nosotros somos casi del tamaño de un país centroamericano. Después de haber sido la cuarta economía de la región.
Sí, sí, sí.
¿Okay?
Sí, sí, una...
Caracas es el tamaño de Medellín en este momento. ¿Okay? Es una ciudad, ni siquiera es una ciudad capital latinoamericano.
Yo creo que Medellín ya lo supera. Basta con ver el parque automotor de Medellín.
Progresista, bueno, o sea, desde el punto de vista del tiempo, va a superar.
Sí, sin duda alguna.
Si no logramos crecer, ¿cómo hacerlo?
Pero, si tuviera que preguntarte por una frase o una palabra que defina el momento actual, hablaste de esperanza. ¿Sientes que es así? O más bien, ¿cómo leerías? ¿Qué palabra, qué frase vive hoy Venezuela a tu juicio?
Venezuela, muy buena pregunta. La verdad es que no lo había pensado de esa manera. Yo no creo que es una palabra, Jorge. Perdona que te
Eso te decía una frase o alguna idea.
Oye, yo
un proceso.
Yo te hablo de mi persona. Uh-huh. Yo crié a mis hijos. No para que se queden en el país, que es lo que mis padres me criaron a mí siendo inmigrante. Mi papá vino a Venezuela a hacer Ciudad Guayana, a planificar el metro de Caracas, y nos crió con unos valores, siendo irlandés, inglés, con unos valores profundamente venezolanos, sí. ¿Okay? Junto con mi madre. Yo les he dado esos valores a mis hijos, pero yo los he educado de alguna manera para que ellos puedan de alguna manera irse si ellos quieren irse.
Sí, ser ciudadanos del mundo.
Pero ¿qué es lo que yo quiero? Que eso no le pase a mis nietos, de los que queden aquí. Eso es lo que yo quiero. Ya, a mí, ¿qué hago yo con mi vida? Ya yo estoy aquí y trato de hacer lo mejor que puedo, pero yo quiero construir para ellos ese futuro. Si esa negociación puede versar sobre nuestros nietos, oye, vale, yo creo que el país tiene todavía un espacio. Podemos rescatar incluso un sentido de nación que hoy ya no tenemos.
Que lo perdimos.
De pertenencia.
De personalidad. Entonces, a veces siento que esos muchachos nuestros, quizás no los más grandes, dependiendo de la edad, pero los más jóvenes, ya ni siquiera saben qué es ser venezolano. A lo mejor ya no sienten ese sentido de pertenencia.
Pero por otro lado, yo veo unos venezolanos. Mira, yo te digo una cosa. Los chamos hoy que tienen 20, 30 años, que de alguna manera han tenido que vivir estos últimos 7 años, que no tuvieron Cadivi, ¿no? Que no hicieron plata fácil, como hizo mucha gente aquí.
Sí.
¿Ah? Porque era un favorcito administrativo.
Sí, todo para que viaje.
Eso no. Yo veo unos muchachos que están haciendo unas cosas increíbles. Increíbles. En medio de esta economía que es mínima. Esos chamos son los que tienen que construir la prosperidad y el futuro de este país. Ahora, esos chamos han venido haciendo un esfuerzo como emprendedores sin sistema financiero.
Nada, sin crédito.
Sin crédito.
A pulmón propio.
Bueno, nosotros tenemos, el país les debe una modernización del sistema financiero para que haya crédito, para que esa gente pueda crecer, para que aquí hayan miles de empresas nuevas, uh-huh, que le permitan al país volver a generar empleo. Tú hablas de los jóvenes. En los últimos años, en Venezuela, los últimos 10, están entrando al mercado laboral casi 200.000 jóvenes.
Todos los años. Antes eran 400.000.
Esos jóvenes no tienen opción. Se van. Hoy en día los jóvenes, el país produce en este momento 40% del consumo viene financiado vía remesas.
Sí, 3.000 y pico de millones de dólares.
¿Qué quiere decir eso? Que esos venezolanos que se fueron están produciendo mucho. Yo los quiero de vuelta. Los quiero de vuelta con el talento, con el capital humano que han acumulado afuera, con el capital y el ahorro que tienen. Y regresen. Ese es el futuro. Pero entonces tú me dices, ¿qué palabra? No, es una combinación.
Sí, y además, acabas de responder también la tercera pregunta que no vale la pena. ¿Cómo ves Venezuela del futuro? La acabas de describir.
Mira, yo Venezuela del futuro la veo dependiente de esa negociación.
Sí.
Si esa negociación no va y no logramos pensar como venezolanos, ¿okay? El país va a seguir a la deriva. Porque al final, mira, lo que estamos viendo ahorita es por primera vez en la historia del país una solución que la vamos a tener que construir entre amigos y enemigos, como le gustaba poner a Chávez las cosas. Uh-huh. Porque el pacto de punto fijo era un pacto entre partidos democráticos.
Cierto.
¿Okay? Y esto requiere un acuerdo institucional en la cual quepamos todos, los que nos queremos y los que no nos queremos.
¿Okay? Y sin petróleo para darnos la ilusión de armonía.
Y sin petróleo.
Tenemos que resolver nuestros conflictos.
Tenemos que resolver problemas muy, muy, muy... Por eso es que tu programa es muy acertado, haberle iniciado con el tema histórico. Es que aquí los problemas de fondo no lo hemos resuelto.
No, vienen de atrás, vienen de muy profundo.
Y entonces yo pregunto, yo no pido una élite política, ni económica, ni empresarial, que se ponga de acuerdo en todo. A mí eso no, a mí me encanta la pluralidad. A mí me gusta debatir, yo vivo de eso, me gusta provocar además, ¿no? Pero yo sí quisiera una élite política, empresarial, en la cual todos nos tomemos de acuerdo de cuáles son los grandes temas, que cómo vamos a diversificar esta economía.
Es correcto.
¿Cómo vamos a construir, reconstruir otra vez las instituciones y las capacidades que el Estado requiere para poder ejecutar las políticas públicas que resuelvan los problemas de inequidad de este país?
¿Cuál es el modelo de desarrollo?
¿Cuál es el modelo
que no puede volver a mirar hacia atrás porque esa Venezuela ya no huele más?
¿Qué hacemos? El petróleo es fundamental. Hay quienes dicen, no, se acabó. No. Petróleo sigue siendo un elemento clave. Bueno, ¿cómo lo vamos a usar?
Sí, ¿cómo lo utilizamos para generar capacidades reales?
Entonces, esa es la discusión. Yo no quiero estar de acuerdo sobre cuáles son las respuestas de política pública a cada uno de esos temas, porque probablemente tenemos visiones distintas. Pero a mí sí me gustaría consensuar con el chavismo y el chavismo con la oposición. ¿Cuáles son esos temas? Porque ¿sabes qué? ¿De qué está cansada la gente?
¿Sabes que siento que hay más coincidencias de las que creemos?
Bueno, probablemente, pero lo que sí te puedo decir es que la gente está cansada de que el único tema de este país sea la política. Que nosotros no hayamos podido avanzar a discutir los temas gruesos, que es lo que nos han llevado a donde estamos hoy.
Michael, muy agradecido. Se nos alargó un poco el tiempo, pero bien vale la pena.
Saludos.
Un placer hablar contigo. Y gracias por tu tiempo.
No, a ti.